Hola, buenas tardes. ¿Se escucha?
Hola, Seba. Ahora sí te escuchamos. Sebastián, ¿cómo estás?
Saludos. ¿Todo bien?
¿Nos escuchas bien?
Sí, yo lo escucho bastante bien.
Bueno, Seba, mira, el propósito de esta llamada es para que nos cuentes un poquito cómo surgió la organización del paro del viernes, que es este viernes, ¿verdad? Sí.
Bueno, les cuento que esta movilización que se hace el 16 de septiembre viene ya planeada desde hace un par de meses con unos compañeros que tengo en la Mesa Federal de Estudiantes Estudiantes de Remero, ¿no? Tratamos de llevarlo a toda la nación.
Seba, perdón. La mesa de... repetímelo, Seba. Sí, ¿qué es?
Es una organización que nuclea centros de estudiantes de todo el país.
¿De todo el país?
Exactamente, de todas las provincias del país.
Muy bien.
Ahora contamos con 20 provincias o 18, hay que ver bien los datos. Pero la verdad es que tenemos bastante representación en todo el país y nada, estamos bastante contentos hasta ahora. Somos 6 representantes por provincia, eso hay que aclarar.
¿6 representantes por provincia?
Sí.
Bien, ¿y vos sos uno de ellos?
Claro, por Río Negro somos 3, que soy yo por la zona atlántica.
Sí.
Está Zoe Requia por la zona andina y Dante Cerletti, que está en la zona de Valle Alto. En Cipolletti.
¿Cuándo surge este aglutinamiento de centros de estudiantes nacional?
Esta organización
sí.
Nace entre 3 y 4 años en el Foro de Formosa.
Bien.
Es un evento en el que se invitan todos los estudiantes de todo el país. Todos aquellos que puedan llegar allá, ¿no? O sea, que sí. Si bien se da un lugar y todo, pero no se gestiona lo que es los pasajes.
Claro.
Así que nada, los que pudieron llegar allá aprovecharon este espacio para crear una organización que representa a todos los chicos de Argentina, que nos conecte en ideas, en proyectos y pueda asesorar a aquellos que estén desamparados, por así decirlo, y que no hayan podido ir al Foro de Formosa.
Bien.
Entonces, a raíz de esto, nace la Mesa Federal de Estudiantes Estudiantes.
¿Tienen encuentros virtuales cada tanto, tipo Zoom y ese tipo de cosas?
Aparte de los encuentros virtuales, que son bastante esporádicos, entre un mes o 2 semanas, lo tenemos bastante seguido, pero tenemos encuentros que son mucho más importantes, que son los presenciales.
Claro. Entonces, ustedes los pasajes se los tienen que autogestionar ustedes como para poder viajar en el lugar donde se hagan los encuentros.
Sí, de hecho, nuestra organización es bastante... se maneja gracias a... ya que no tenemos contacto tanto con empresas, sino con gente por ahí, algún desfilador, alguien que nos dé los pasajes,
sí,
o fundaciones, pues, nos quieren ayudar.
Totalmente.
Tampoco es que... Así que nada, todo es bastante... siempre se va viendo sobre la marcha, a ver si se puede hacer o no. Por ejemplo, este año se pudo hacer la asamblea.
Bien.
La pasada muy bien.
Entonces, ustedes ahí en esa organización donde se juntan, deciden acciones comunes, ¿verdad?
Claro. Pues el 16 de septiembre, ya, bueno, dije que estamos planeando, pero en Río Negro específicamente hablamos esto del paro. Ya que otras provincias cuentan con el apoyo del gobierno, cuentan con el apoyo de fundaciones y otras cosas para hacer actividades que puedan acompañarnos, ¿no? Y tienen por ahí menos problemas, por así decirlo.
Bien.
Acá en Río Negro nos encontramos con que no tenemos apoyo prácticamente de nadie. Somos centros estudiantes que están manejados bastante por chicos de entre 18 y 14 años. Entonces, se nos ocurrió organizarnos desde nuestro círculo, ¿no? Nuestros círculos sociales.
Totalmente.
Así que nada, desde Río Negro nos organizamos para hacer ese paro. Este paro estudiantil, que es en el marco de la noche de los lápices, o sea que no se nos enseña, no se nos no se pone a conmemorarse el día este, y queda invisibilizado totalmente lo que fue el centro estudiantes en la dictadura.
Total, sí.
Entonces nos parece que ante esta falta grave que puede haber desde las instituciones o de la gente nomás que por ahí olvida lo que pasa, tratamos de reivindicar estas acciones que tienen los estudiantes en la sociedad y además ir por pedidos estos, como que habían dicho ustedes, del movimiento estudiantil gratuito, el repudio, la modificación de la ley 3308 y el pedido del nuevo edificio de C32.
¿Y cómo recibieron, qué repercusiones hubo en las escuelas, al menos acá en San Antonio y en Las Grutas, con respecto a este paro? ¿Los chicos están participando dentro de los centros de estudiantes? ¿Opinan? ¿Creen que está bien, que no está bien? ¿Qué posición tienen en general?
No sé si es casualidad o causalidad de que los técnicos por ahora tengan centros de estudiantes más fuertes, por así decirlo. Digo causalidad porque puede ser que también estemos todo el día metidos, ¿no? Y sentamos como una pertenencia, un sentido de pertenencia mucho mayor a los que pueden tener chicos que están 4 horas adentro, ¿no? Claro. 5 horas adentro de la escuela.
Seba, ¿qué escuela vas vos?
Ah, yo voy al C-19.
Al C-19, bien.
Así que, nada, después fuimos a la SRL. Si bien tienen bastantes espacios para llevar a cabo los estudiantes, por ahí no se puede ver tanta movilización. Pero ahora, con esto del paro, he recorrido las escuelas junto también a Martina Romero, que me ha ayudado en el 32, o he conectado con otras compañeras, por ejemplo, las del 38, que no son de centros estudiantes, pero son de la promo. Entonces, esto es bastante informal en todo esto de la SRL, ¿no?
Sí.
Pero, sin embargo, se ve esa ganas de organizarse, de poder hacer algo, ¿no? De no quedarse callado entre las adversidades que se nos presentan todos los días. Y que vemos que no hay solución prácticamente, o nadie está buscando la solución.
Como que los adultos hemos hecho aguas estos últimos años y creo que los hemos dejado bastante, bastante solos en un montón de cosas, a ustedes los jóvenes. Estuve leyendo redes sociales también y vi como que hay una amplia gama de repercusiones al respecto de este paro y de opinólogos y de gente que no los puede mandar a trabajar porque ustedes no tienen que trabajar, pero los manda a estudiar en vez de hacer paros. ¿Qué lectura hacen de eso ustedes?
No, en primera instancia, una que las críticas a los movimientos sociales siempre van a estar, siempre esa parte de la sociedad que repudia todo lo que sea movilización o lo que sea, aunque sea como, no sé, algo que moleste. Como que es algo que molesta, como que siempre quieren paz y quieren que todo esté bien. Quieren como olvidarse de que hay problemas. Entonces siempre vamos a encontrar esos comentarios.
Sí.
Pero por otra parte, también vemos como ese autocentrismo, ¿no?, que hay en esta sociedad, más que nada en San Antonio Este, veo como que hay una sociedad bastante conservadora, ¿no? Como que los estudiantes o los jóvenes no tienen ni la más pálida de lo que puede pasar en la sociedad, como que están desconectados totalmente, ¿no? Como que ellos viven sin trabajar, entonces está todo bien. Me parece una mirada bastante autocentrista, que se vio reflejado en los comentarios, así como dijiste vos, mandándonos a estudiar.
Totalmente.
Cuando todo el año, cuando yo en el 2019 estoy todo el día en la escuela. Entonces, me parece bastante lógico que nos manden a estudiar cuando nosotros siendo estudiantes vemos cómo nuestra educación se va cayendo día a día. Desde el gobierno nos mandan por ejemplo, nos cambiaron el cuatrimestre ahora.
Sí.
En vez de trimestre tenemos cuatrimestre. Muchos de los estudiantes dicen, bueno, me parece que no, es re feo porque al final no nos dejan organizarnos bien, nos dan un tiempo muy largo y por ahí se nos complica para las materias, cómo organizarnos, mucho tiempo de holgadura y después corto tiempo para hacer cantidad de evaluaciones, o sea, cosas que podemos ir viendo, ¿no?
Y aparte pero, porque, perdón Seba, pero en la convivencia también ahí, yo tengo conocimiento de el espacio físico, digamos, por ejemplo, mi hijo va a un grupo de ahí del aula, que son 36 pibes. ¿Cómo hace un docente para pararse delante de 36 pibes y explicar un dibujo técnico, por ejemplo, donde tenés que hacer correcciones milimétricas, ¿no? El otro día hablaba con la profesora de dibujo técnico y es una de las que tiene que hacer correcciones, ¿no? Ese tipo de cosas, la convivencia, ¿cómo se sobrelleva todo eso? Porque sobre todo en la escuela técnica que convengamos que en las escuelas sociales, por ahí, o más del palo artística, hay como otras formas de expresar aquellas cosas, tienen como otros mecanismos los pibes para expresar determinadas cosas. En la escuela técnica no es una escuela ni del palo social ni del palo artístico. ¿Cómo hace un pibe para poder expresar o decir que está incómodo, que no se siente bien, que no le parece que no lo dejen salir afuera, que no le parece que venga un profesor y le diga, porque hay profesores en la escuela técnica, y lo sé, que hablan de que las niñas tienen que estar con los varones porque la naturaleza es así, asá, ¿no? Que ellos se creen con la verdad y con poder ir a decirle a los pibes lo que es, cuál es la verdad de este mundo en relación a la sexualidad, que es un tema tan controversial y tan delicado para tratar hoy actualmente. Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo se hace una escuela técnica para poder expresar a todos ese adultocentrismo que hay, en todos lados, que en la escuela también lo hay, cuando tiene necesidades variadas?
Sí. Las técnicas, yo durante todo mi proceso, que ahora tiene 5 años, los estudiantes nos manejamos prácticamente solos, ¿no? Nos vamos guiando siempre, platicamos esto de verlo de compañero, ¿no? Y así viéndonos cómo lo manejamos, esto aún salga lo que salga, ¿no? Porque somos cantidad de chicos, son materias muy complejas y obviamente el profesor no puede a veces estar en cada uno de los casos, ¿no? Porque también ocupan cantidad de aulas.
Tal cual.
Entonces, por ahí, los adolescentes manejamos entre nosotros. Por eso también la cantidad de sesiones escolares que hay en la serie 19, o que se cambien de escuela prácticamente. Entonces, como que por esas razones también hay muchos chicos que abandonan la serie 19 por su complejidad y por ahí el poco apoyo que hay. Igual, con respecto a lo social, que es esto de que hay profesores que por ahí son de derecha y todo eso, o sea, que son conservadores, ahora estuvimos viendo, sorprendentemente, de que hay mucho apoyo desde profesores que son de ala de taller, que son, por ejemplo, que tienen como esos estereotipos, por así decirlo, ¿no? Como de tanto el área de teoría. Eso lo vimos bastante reflejado en estos tiempos. Por ejemplo, de la dirección también. O sea, recibimos una ayuda. Yo no tuve problemas para pasar en las aulas para avisar esto del paro. Además, me justificó una falta porque entienden ellos que los estudiantes son fundamentales en esta sociedad y que no vamos a boludear, por así decirlo. Vamos a reclamar un derecho. Vamos a hacer lo que necesitamos hacer. Entonces, hemos visto que en estos tiempos nos han ayudado mucho. Si bien me he peleado con un profesor, no, por eso.
Siempre hay algunos que... Pero guardo, porque esos son los mejores profesores, ¿eh? Porque también, ¿no? Como que te ayudan a plantarte, a vos reafirmar tus fundamentos y tus ideas. También sirven un montón para aprender.
De hecho, a mí, más que enojarme, me divirtió. Porque, nada, se veía reflejado todo lo que por ahí algunos adultos pueden pensar, ¿no? Y que es fácilmente rebatible lo que pueden decir. En este caso, este profesor era de matemática, ¿no?
Sí.
Bien lógico. No creo que haya estudiado nada en lo social. Pero, bueno, decía que estaba llevando a los chicos a la política. O sea, soy el centro de estudiantes. No sé qué pensás que puedo llevar a los chicos, ¿no? Ya que todo lo que hacemos es política. Hablar con los chicos es política. Organizar la estudiantina es política.
Que él decida no hacer paros también es una decisión política.
Claro, que él me empiece a cruzar así en frente de mis compañeros es una decisión política. Porque está tratando de organizar algo social. Entonces me parece que los conceptos no quedan muy claros. Ahora, me decía que mezclaba lo que es el oleoducto, o sea, la modificación de la ley 38 con lenguaje estudiantil. Como que lo llevaba por el mundo de lenguaje estudiantil y después lo metía en otra cosa. Como que no eran seres pensantes, ¿no? Como que eran chicos que iban a matar porque yo se le decía. No sé qué pensaría mi profesor, ¿no? Encima tienen 16 años, que tienen capacidad de votar, decía yo. O sea, mirá si los chicos con capacidad de votar no van a poder decidir sobre si ir o no a la marcha en la que van a ver cantidad de puntos, ¿no?
Aparte, subestimar, ¿no? ¿Qué nos da el derecho a nosotros a subestimar a las personas y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Porque yo recién estaba diciendo, ¿no? Que en la sociedad han pasado cosas que nos han silenciado y uno tiene que hacer un análisis social. No es menor que después de 30 años haya mucho silenciamiento en un montón de situaciones que nos atraviesan a todos, por ejemplo, el plomo, la construcción de Alpat, la contaminación del bajo riñón, la tirada de los langostinos en cualquier lado donde después tenemos que bancar un olor a podrido tremendo, los piletones, digamos, un sinnúmero de una cantidad de cosas impresionantes que después a la hora de encontrarnos cuerpo a cuerpo para poder reclamar sobre esos derechos de una vida saludable, medianamente saludable, nos encontramos como siempre los mismos, al menos nos pasa mucho a nosotros, yo que soy bastante activista de un montón de cosas, y ahora, este año, por ejemplo, yo estoy muy, muy sorprendida, hace 10 años que vivo acá, del active de los jóvenes, ¿no? Desde que yo estoy acá no había visto tanta actividad desde la juventud con respecto a este posicionamiento, ¿no? De hacer paros, de aglutinarse, de convocar para una ley, digamos, porque convengamos que después seguramente van a buscar mano de obra de los colegios técnicos para hacer un
Claro.
oleoducto, ¿no? O sea, van a ser ustedes los que van a tener que ir a transformar todo ese golfo y a poner un oleoducto y ponerle el cuerpo ahí, porque van a buscar formaciones de escuelas técnicas.
Igual nosotros pensamos como seres sociales, ¿no? Que no solo estamos nosotros, ¿no? Está todo un pueblo atrás de nosotros. Es decir, porque garanticemos el trabajo de, no sé, 50 chicos que vayan a trabajar en el oleoducto, estamos poniendo en riesgo, porque no es que no va a estar en riesgo la sociedad, ¿no? Estamos poniendo en riesgo otros trabajos que son miles, tanto del sector de turismo, tanto de servicios, como de la pesca, que es lo que prácticamente vive San Antonio, ¿no? Gracias a eso existe San Antonio y las rutas. Si llega a derramarse el petróleo, las rutas desaparecen totalmente, que ha hecho un pueblo fantasma.
Tal cual.
Entonces no puede. 100 trabajos que ni siquiera van a ser todos técnicos, van a ser de otras provincias con mejores calificaciones académicas.
Sí,
Entonces,
totalmente.
no dan las cuentas. Más allá de
Totalmente.
todo lo que bueno, el extractivismo, si lo analizamos del trabajo, de la economía, tampoco nos cierra. Entonces, ese es nuestro problema con el oleoducto en el Grupo Zapatilla. Más allá de después, todos los otros pueden pensar lo del petróleo, ¿no? Que hay gente que por ahí dice no petróleo, realmente. O sea, eso se puede debatir después. Pero la construcción del oleoducto en el Golfo San Matías es inviable totalmente.
Tal
Es lo
cual.
que pensamos.
Seba, me encanta hablar con vos y estaría hablando un montón más. Me tomaría un café con vos en cualquier momento para que charlemos. Seba, mira, la verdad que toda esta situación del oleoducto, el boleto estudiantil, del reclamo por la escuela, yo abrazo la intención de ustedes. Y cuando los leí en las redes sociales, sobre todo en Facebook, ¿no? Toda esta pelorata de la gente. Yo soy docente también y me sentí identificada en el sentido de que cuando hay un paro docente, mi opinión personal, te la voy a compartir. Para mí, particularmente, el paro es una acción de reclamo del siglo pasado. A mí me gustaría que este siglo nosotros podamos encontrarnos en acciones colectivas y comunitarias que vayan un poquito más allá. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? Lo cual no significa que yo no esté en contra o desmerezca la acción del paro, ¿no? A mí me gustaría también que los docentes hiciéramos paro no solamente por nuestro sueldo, sino porque también cambiemos un poco la calidad educativa de los pibes y trabajemos desde otra lógica de conciencia, como por ejemplo haber visto solamente dos escuelas primarias que hagan un video para reclamar que queremos vivir en un ambiente saludable y que no haya la construcción de oleoducto, habla un montón de la docencia también de San Antonio y las Grutas. Y me siento responsable. Por eso digo, cuando leí, los leí a ustedes y leí todos esos reclamos que los mandaban a laburar, me hizo acordar mucho cuando los docentes hacemos paro porque queremos reclamar una jornada salarial como corresponde y también nos mandan a laburar, ¿no? Por eso me parece que a veces para nosotros conquistar un poquito, ¿no? O poder enlazar un poquito mejor las ideas de aquellas personas que están en contra, es como, bueno, no hacemos más paro, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es la otra forma? ¿Qué otra alternativa tenemos nosotros para visibilizar los conflictos que tenemos, no solamente dentro de la educación, sino también en la parte del ambiente, en la parte política, en la X, ¿no? ¿De qué otras formas querrían aquellas personas ¿no? Que nos mandan o a laburar o a estudiar, que nosotros podamos visibilizar aquellos conflictos que tenemos.
Excelente.
Y sí, decime.
Nada, que ahora me acordé un comentario que, si bien lo tiraba abajo, tenía algo de cierto, pero que estaba fuera de contexto, ¿vale? Porque decía que por el 16 de septiembre, la noche de la crisis, no podemos hacer paro. Pero decía que podemos hacer un proyecto en el que se, un proyecto educativo en el que se pueda enseñar. Eso, obviamente, lo tenemos en claro, ¿no? Pero no entendió muy bien el mensaje, igual. Pero es que se puede hacer algo educativamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un tono.
¿Y ese viernes que van a hacer paro, tienen convocatoria en algún lugar en particular?
Convocatoria, vamos a estar, bueno, las sentadas, como para que están en
sí.
Vamos a empezar a los chicos en el cine de Gatón, vamos a recorrer todas las escuelas y concentrarnos en la Plaza Centenario.
Bien.
A las 14 horas va a haber una competencia de rap, más que nada para entretenimiento y para que nuestros chicos en el centro estudiantes también nos podamos conocer, en el marco no de la noche de rapidez, poder formar a los estudiantes, ¿no?, de nuevo, y que nos hablemos de todos nosotros ahí. Y nada, van a comenzar a paz en la que van a hacer las sesiones libres y gratuitas con un premio de 3.000 pesos. Por ahí, si alguno está escuchando y quiere competir o conoce a alguien que compita, estaría buenísimo que pueda ir, ¿no? Y también darse a conocer, ¿no? Esta cultura que está en crecimiento y está muy buena.
Está muy bueno. A mí me encanta el uso de la palabra, cómo lo utilizan en el freestyle, soy de otra época yo, ¿no? El rap y todo eso, me encanta un montón. A veces me hace un poquito de ruido, me da cosita cuando se empiezan como a dar mucho masa entre sí, dicen cosas, qué sé yo. Me gustaría por ahí que, qué sé yo, largarles temáticas, ¿no? Para que freestalen o rapen en función de temáticas en particular y no darle masa a un compañero que tenés enfrente. Pero me encanta el uso de la palabra. Seba, estamos para acompañarles a ustedes, lo que necesiten, lo que quieran. Yo le recomendé ahí a un compañero tuyo, creo, del Set 19 también, de que si quieren mandar audios para promocionar, para invitar, para convocar, para pedir ayuda, lo que sea, cuenten con nosotros. La corneta está a su servicio, el colectivo cultural Les Mirones también. ¿Qué más queremos nosotros que la juventud esté en la calle pronunciándose y expresándose con aquellas cosas que creen que no están bien y que para nosotros tampoco están bien? Así que bueno, muchas gracias por recibirnos, por atendernos al teléfono, por compartir todas tus ideas y todo lo que están pensando y todo lo que están organizando. Y nos vemos el viernes entonces.
Bueno, gracias a ustedes también por la invitación y por visibilizar todo lo que es la movida de los estudiantes. Y nada, esperar que los chicos que estén escuchando o adultos puedan tener mejor la situación, ¿no?, y que puedan apoyarnos también.
Así seguramente.
Que, nada, y nada, nos vemos el viernes.
Nos vemos el viernes a florecer en la Plaza de Centenario de San Antonio.